Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos una mañana más aquí a La Mañana de Es Radio, que es jueves 7 de noviembre de 2013. Hay una zarabanda montada, no menuda, en parte porque los medios de comunicación y los periodistas, que ante todo se miran el ombligo de su empresa, no dejan de darle importancia. Ya digo, hay una zaragata montada notable a propósito del cierre de Canal Nou, una cadena con un arraigo tan tremendo en la comunidad valenciana, que tenía el 3 y pico de audiencia. Eso sí, tenía una plantilla mayor que la de Telecinco, y eso tenían que pagarlo los valencianos. La mera exhibición de un piquete sindical detrás de los que, todavía vestidos de luces, hicieron el último informativo, demostraba en manos de quien estaba, como suelen estar, con una excepción, que es Cataluña, que ahí están todavía peor, las televisiones autonómicas. Están en manos de los sindicatos y del gobierno de turno. El gobierno de turno que pone los telediarios, los sindicatos que son los que mandan y mangonean, y en ese forcejeo pues se pierde una gigantesca cantidad de dinero. A mí que cierren Canal Nou me importa pues exactamente lo mismo que si cierra Fagor o que si cierra cualquier tienda de cualquier modesta familia en Aluche o en San Feliu de Llobregat. O sea, hombre, en Aluche me duele un poco más, me pilla más de cerca, y a lo mejor resulta que yo quería comprar algo en una tienda y han tenido que cerrar porque no hay manera de pagar el impuesto de sociedades y el IRPF, etcétera. Pero ¿por qué los periodistas, los que van de periodistas por la vida y solo de periodistas, al mismo tiempo que protestan por el cierre de Canal Nou, dicen, afirman, pero muy campanudamente, alguna gente de los que se forran haciendo publicidad, que no es exactamente periodismo, que es que nunca ha habido libertad informativa en Canal Nou? Bueno, pues si les importa algo la libertad informativa, mejor está que lo hayan cerrado, ¿no? Anda que no hay lugar para periodistas progres, lo que no hay es para liberales, pero para progres, pues cojan Telecinco, cojan Antena 3, cojan La Sexta, cojan La 4 y así sucesivamente. ¿Pero por qué tiene que pagar la gente una televisión que no quiere ver? Dicen, bueno, es que hay una lengua cooficial. Pues una lengua cooficial, pues si hay demanda de la lengua cooficial, ya harán programas en lengua cooficial. Y si no, pues que le digan a los que disfrutan del duopolio más feroz que existe en Europa, que tiene el 99% de la publicidad, que son los imperios de Berlusconi y de Lara, pues que alguna de sus infinitas cadenas pues que dé una hora en el idioma vernáculo, qué sé yo. Vamos, si quiere, si es que alguien lo pide, tampoco estoy yo muy seguro, pero ¿qué pasa si cierra un medio de comunicación? Si mañana cerrara el radio, ¿ustedes creen que llorarían a alguien más que nosotros y ustedes que nos escuchan? Y nosotros sí mantenemos una posición informativa y de opinión que no tiene nadie. Pero si no fuéramos capaces de mantener la empresa, pues cerraríamos. Cuando cerró Punto Radio, fue absorbido y anulado por la COPE, ¿qué pasó? Pues nada, pues hubo una protesta puramente técnica, digamos, de la prensa diciendo pues se cierra un medio de expresión, eso es malo. Es malo. Es malo realmente. Realmente la gente cree que en televisión, en la televisión que se hace en España, se está dando una gran información, se está contando lo que pasa en nuestro país, se está atendiendo a algo distinto que a los intereses del gobierno regional y de los sindicatos que mangonean en los pasillos de turno. Pues si lo piensa es que está muy equivocado, pues que no ha visto nunca la televisión. Hombre, las hay mejor hechas, hay programas decentes, hay algunos incluso buenos, pero en conjunto el sistema es malo sin solución. O sea, era malo cuando lo inventó Arias Salgado padre a finales de los 50 y sigue siendo igual de malo. Se paga con dinero público, lo pagan los políticos y los sindicatos forcejean con ellos para colocar a gente que cobra sin trabajar. Esa es la cruda realidad de las televisiones autonómicas y de las televisiones públicas en general. ¿Son mejores las privadas? Bueno, son más baratas, por lo menos nos cuestan menos, aunque la situación en que está España con el duopolio forjado por Mariano Rajoy, que impide incluso la publicidad en cadena, ha acabado con todas las televisiones pequeñas. No hay ningún país de Europa donde, ni siquiera en Italia, Berlusconi comparta amablemente, amigablemente, toda la tarta publicitaria con otro operador privado. Lo de España en la televisión privada es una vergüenza, es una corrupción vergonzosa. Y el problema va a ser ahora que cierren un canal autonómico que no veía nadie. Y que, repito, tenía pero bastantes cientos más de trabajadores que toda Telecinco, que es la televisión más rentable que hay en España, bueno, junto con Antena 3. Luego entran las distintas variantes regaladas por don Mariano Rajoy para el pluralismo informativo dentro de Berlusconi y dentro de Lara, que, como pueden ustedes imaginar, pues es un pluralismo básicamente único. O sea, mandan los progres y se llevan la pasta a los ricos. O sea, nada que no hayamos visto. Pero la cuestión de fondo es por qué tiene que pagar el contribuyente español un medio público que no le interesa, que cuesta el doble de dinero que cualquier medio privado para hacer una función que hacen bien, mal o regular. Yo creo que es muy mala la televisión que se hace ahora en España. Es un gallinero, pero por desgracia el medio ha evolucionado hacia eso. Y que lo mejor que hace es emitir series propias o normalmente compradas en el extranjero. Vamos, yo no veo más que series, fútbol y algún telediario de vez en cuando, pero porque me pillan el descanso. Para informarme, pues leo los periódicos, sean digitales o de papel, y oigo alguna radio. Y como yo creo que hace, pues el 90%. Repito, si las televisiones autonómicas no las ve casi nadie. Hay algunas que con gastos, con pocos gastos, tienen un nicho de audiencia amplio. Es el caso de Telemadrid y es el caso especial de TV3. Pero vamos, si mañana cierra Telemadrid, dudo mucho que, aparte de los sindicatos que hacen inviable esa empresa, alguien se queje en serio. Echaremos en falta algún programa, si es bueno aparecerá en una cadena privada y ya está. Pero ¿cómo? O sea, que si cierra a Fagor y se van 1.400 a la calle, entonces, pues claro, es que la crisis. Y si cierra Canal No porque Fabra, en un acto de valor político sin precedentes, realmente digno de aplauso, diga que no puedo gastarme 600 millones de euros más, o 400 o los que sea, o 70 al año más, que no los tengo, que los necesito para los hospitales y no voy a cerrar hospitales. Y cierra Canal No. Bueno, pues eso, aparte de merecer el aplauso de la gente que está hasta las narices, de los que viven en el pesebre de lo público, incluyendo o colocados en primer lugar los periodistas que se dedican a la propaganda del régimen, los hay que son grandes propagandistas de no importa qué régimen. Hay presentadores en televisión que siguen haciendo el mismo informativo desde que llegó Felipe González al poder, pero en la primera cadena, claro, televisión pública. van cambiando los gestores, pero las caras son las mismas. Yo veo a Ana Blanco y ya no sé si es que me he muerto y he ido al limbo o es que sigo viendo la misma televisión que cuando Felipe González ganó las elecciones. No está Rosa María Mateo, lo siento, pero ya la habían relegado de todas maneras, y de esto hace 20 años, a la última hora de la noche. ¿Por qué los periodistas tienen que tener un trato especial? ¿Son más trabajadores que los de Fagor? ¿Es más importante su bienestar económico? ¿Son más nobles los sindicatos que están en el medio periodístico, en los medios públicos, que los sindicatos que están en las fábricas corrientes? Y sobre todo, los autónomos, los que no tienen ningún sindicato que los defienda, los que crean el 90+% de los puestos de trabajo en España, estos no significan nada. Como no son periodistas, el taxista que tiene que dejar el taxi o el señor que tiene que echarle la persiana a la tienda porque ya no da más de sí con la crisis, estos, claro, pues como no son periodistas. Y ayer, con una obscenidad verdaderamente asombrosa, quejándose de que es increíble, Canal Nou nunca ha tenido libertad, claro, porque en Valencia, que han derrochado lo que no está escrito en esa televisión, gobiernos de izquierda y de derechas, del PSOE y del PP, pero han gastado, como en todas las televisiones públicas, barbaridades, pues que hay que ver que se ha cerrado una voz. ¿Qué voz? ¿La voz de Fabra? Pues si la ha cerrado Fabra. ¿Ah, que no era de Fabra? Pues entonces es que era de los sindicatos. Pues peor, ¿no? Porque todavía Fabra representa a la mayoría de los valencianos. ¿A quién representan los sindicatos que mandan realmente en las televisiones públicas? ¿A los de la UGT de Andalucía? ¿A los de los ERE fraudulentos? ¿Al del Báltico? ¿Al Tocho? Dice, un pecado, decía ayer, de lesa democracia. De lesa democracia es que tú, sin haber trabajado nunca ni cobrar cuotas de los afiliados, te vayas de crucero de lujo por el Báltico. Eso sí que es un atentado de lesa democracia, Tocho. Pero ¿desde cuándo un medio de comunicación no es una empresa? Claro que es una empresa. Y como no sea una empresa, pues cierra. ¿Y por qué tiene que haber falsas empresas, que en realidad son aparatos de propaganda políticos, pagados por todos, donde además siempre se colocan los mismos y mandan los sindicatos? ¿Pero por qué? Lo que ha hecho Fabra está, pues, muy bien hecho. Y si las cerraran todas las públicas, mejor. El caso extremo, es verdad que hay algunas que cumplen alguna función, pero poca, escasa. O sea, porque esto de las dos lenguas, salvo cuando se utilizan como herramienta política, y en cuyo caso mejor también que no se utilizara, es que no es así de ninguna manera. No es ni obedece a una petición del mercado, ni de los oyentes, ni de los televidentes, ni de nada. Pero en todo caso, si quieren hacer una televisión en valenciano o fetén, pues que la hagan. Es muy sencillo. Se hace una empresa pequeñita, se pagan sueldos escasos y empiezas a buscar sitios donde emitir. Este es nuestro quinto año en el radio. Ahora empezamos a tener una cadena, pues en el mismo, y lo hemos hecho así, tacita a tacita y postecito a postecito, y aquí llegando a un acuerdo y allá llegando a otro, y restringiendo sueldos y recortando y aguantando la mecha y aguantando a ver si capeamos la crisis. Pero como todas las empresas que sobreviven en España. ¿Qué pasa? ¿Que yo tengo derecho a ir a Mariano Rajoy y decirle, oye, que yo quiero dinero, que yo quiero dinero? Porque además yo quiero meterme contigo, dame dinero. Bueno, pues si me das dinero no me meto contigo, que es el sistema habitual de financiación de los medios públicos y buena parte de los privados. Hombre, Mariano además le daría un enorme placer de decir, pues es que no tengo. Y ya está. Y me echaría de la Moncloa y haría muy bien. ¿Qué le han dicho a Fabra estos jueces que son una mezcla de fascismo y bolchevismo y que se empeñan en que los sindicatos manden en las empresas, pues prefieren cerrar la empresa. Es que a los sindicatos les da igual, los sindicatos ganan dinero. Se llevan con las jubilaciones, prejubilaciones y despidos una pasta. En España es el único país de Europa donde los sindicatos ganan dinero con el paro. Esos piquetes de hombretones y mozallonas que estaban ahí escoltando el telediario, como si fuera a, se acabaran de fusilar a Ceausescu en Rumanía, estos señores ganan dinero con el paro. Por eso hay paro en España. ¿Cómo no va a haber paro? Si los sindicatos, en lugar de defender el empleo, viven de cobrar el paro y de no trabajar, pues imagínense. Pero hay un caso extremo. Hoy hay un gran artículo en Libertad Digital que hace Pepe García Domínguez, que se dice: Canal Nou ha muerto, viva TV3. Bien. Lo fundamental. Bueno, pues da los datos de TV3. Es que TV3 es la prueba de la monstruosidad que significan las televisiones públicas, llevadas a extremos delirantes. Yo no he visto ninguna nota de la Federación de Asociaciones de la Prensa, cuya presidenta Elsa González ayer hizo el más penoso de los ridículos intelectuales en la entrevista con Luis Herrero, que tiene paciencia para entrevistar a todo el mundo, diciendo: no, es que claro, es que hay que hacer una información de calidad, de calidad. Hombre, la información de calidad nazi es la que hace TV3. El despliegue que hizo de la última diada, esta de la cadena, la vía catalana, en el 11 de septiembre, es un modelo de cómo el dinero público se utiliza para un fin totalitario, dictatorial, al servicio de unas ideas y de una casta política cuyo fin es marginar a la mitad de la población y obligar a la otra mitad a comulgar con ruedas de molino. Cuenta Pepe García Domínguez las cifras de TV3. Bueno, TV3 tiene 7 millones de, dice, 7 millones y medio de víctimas potenciales. Es decir, todos los que en Cataluña pues tienen ya TV3. Hay 6 cadenas y media públicas en Cataluña, que se dice pronto. Tiene 2.700 personas. 2.700 personas tiene TV3 y Telecinco, que tiene los 47 millones que viven en España, tiene 1.100 empleados. 1.100. Y TV3, 2.700. Tenía más Canal Nou que Telecinco. Pero bueno, esto es lógico. Esto es totalmente lógico dentro de un mundo donde el dinero público se roba sistemáticamente y lo roban políticos y sindicatos mano a mano o unos detrás de otros. Se roba al por mayor, al por menor y al detalle. ¿Sueldos? Bueno, los sueldos en TV3 están por encima de lo que cobra cualquiera en cualquier sitio, digamos, de las televisiones reales, de las que compiten por la audiencia, incluso dentro de ese duopolio asqueroso y opresivo, y además corrupto hasta el tuétano, creado por Zapatero, pero sobre todo recreado por Mariano Rajoy. Bueno, pues en plena crisis, en Cataluña, siguen y siguen y siguen metiendo dinero. Dinero en televisión, no, dinero en propaganda. Que eso es la televisión pública, pura propaganda política, vamos, pura, impura. O sea, que hay que cerrar quirófanos, se cierran. Pero cerrar un programa de televisión de estos de catalanes, de esos graciosos, que por ejemplo le disparan a un periodista incómodo en efigie, o hacen esas gracias que hacen los graciosos progres catalanes. Eso nunca. Hombre, ¿cómo le vamos a quitar al Buenafuente de turno, llámese Bonafont, cómo le vamos a quitar su chiringuito donde se forra? Por favor, ¿para qué está el dinero público? ¿Para que se cure la gente? No, hombre, no. Para darle un masaje de cerebro a la plebe, que está para eso, para que la masajeen. Y para sacar a los niños de 10 años, o de 8, o de 9, pintarrajeados con los colores del separatismo catalán y predicando el odio a España, para que se vea que han aprendido bien la lección en la escuela. En eso se gasta el dinero público. ¿Y quién paga TV3? Pues usted y yo. O sea, Cataluña está en quiebra. La TV3, como todas las empresas de Cataluña que viven del dinero público, tendría que cerrar. Como Canal Nou, pero con mucho mayor motivo, porque gasta muchísimo más y es infinitamente peor. Técnicamente son una maravilla, pero vamos, como el Tercer Reich, que hay que ver cómo era técnicamente el Tercer Reich. Era impresionante en lo militar y en lo propagandístico. Pero después de Leni Riefenstahl, lo más brillante en lo totalitario que se ha visto en Europa es la TV3. El programa de infinitas horas dedicadas a la vía catalana es un verdadero modelo, técnicamente perfecto, de manipulación de masas. Pero perfecto. O sea, técnicamente son extraordinarios. Pero bueno, hay que reconocer que las SS técnicamente lo eran. Y el KGB, bueno, el KGB, fíjense el Gulag. Corea del Norte no hay manera de moverla. O sea, que algo funciona en Corea del Norte. La represión y la propaganda. O sea, como en Cataluña. No tanta represión como en Corea, pero una propaganda más eficaz. Y eso tenemos que pagarlo todos los españoles. No, eso no debemos, pero lo estamos pagando todos los españoles. La TV3, que se niega a recortar 1 millón de euros siquiera, la estamos pagando todos los españoles, para que prediquen todos los días en 6 cadenas el odio a España. Pero no es el único caso. La lengua se ha convertido siempre, el modelo es el modelo catalán desde los años 70, es una herramienta de división de la sociedad y de combate contra todo lo que signifique la unión española, la unión de los españoles, España como concepto, la igualdad de los ciudadanos de toda España. Eso es así desde hace más de 30 años. Y tenemos que pagarlo. No deberíamos, pero lo estamos pagando. Y esta es la gran cuestión. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tenemos que pagarlo? El que quiera ver esta porno televisión, porno política del porno separatismo, pues que la pague. Encima de que te llaman de todo, aún la tienes que pagar tú. Pues por lo visto eso es lo que pretenden algunas asociaciones que llaman de periodistas. ¿Han protestado esas asociaciones por esa campaña permanente de odio a España? Que esa es la televisión pública de Cataluña, la prédica continua y sistemática del odio a España y a lo español. ¿Han protestado alguna vez? ¡Que va! ¡Que va! Allí hay un colegio de periodistas, Colegi, que lo que hacía era criticar a la COPE cuando era la COPE, porque se metía con el nacionalismo. Bueno, lo único que cabe lamentar de Canal Nou es que sea la única que cierre. Si mañana cerrara todo lo de TV3, a lo mejor empezaba a respirarse mejor ambiente en Cataluña, menos dictatorial y opresivo. Pero no se preocupen, que para eso está Montoro. Ya dijo, no habrá problemas de pagos a proveedores. Pues los proveedores de propaganda pueden estar seguros en Barcelona, que ahí está Montoro saqueando el dinero de todos los españoles. Lo último que anunció es que les va a dar 1.700 millones. Pues sí, hombre, sí. Total, nos sobra. Nos sobra. O sea, no habrá para investigación, no habrá para gente dependiente, pero ¿cómo no va a haber para propaganda política? ¿Cómo no va a haber para televisión española y para la TV3 y para la TV Narices? En fin, que esto tiene poco remedio, pero de vez en cuando una mala noticia, pues no es tan mala. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Pues hoy informa el diario ABC de que Fabra no descarta crear otra televisión para finales de la legislatura con el modelo de Castilla y León, es decir, gestión privada pero con aportación de fondos públicos. Así que veremos.
Bueno, pues yo creo que también sobraría. O sea, yo sinceramente no creo que haga ninguna falta. Hombre, mejor eso que lo que hay. Desde luego que era una cosa monstruosa, pero...
Pero sí, pero cualquier aportación de dinero público...
¿Por qué? Es que por la misma razón por la que cierra, no tiene por qué abrir otra, o sea que... Y hemos hablado de televisiones, no hemos hablado de radios, que también podíamos hablar. ¿Por qué tenemos que pagar Radio Nacional?
Hasta cinco que tiene.
Tú y yo, con nuestros impuestos, estamos pagando que esté Radio Nacional haciéndonos competencia desleal. Pero bueno, ¿por qué?
Pero además con cinco emisoras, nada menos.
Pero bueno, es que es una cosa asombrosa. Todo lo que está sucediendo es que nos hemos acostumbrado a costumbres de la dictadura que nos parecen normales, y los sindicatos, verticales como entonces, pues lo siguen defendiendo, claro, viven de ese momio.
Bueno, a las 7 en punto, ¿no? En unos minutos volvemos a escucharte, Federico.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora. Les contamos la previsión del tiempo para este jueves 7 de noviembre. Van a estar en alerta en el litoral gallego por fuertes rachas de viento. En esta comunidad se esperan lluvias importantes, lo mismo que en la provincia de León. En la zona del Cantábrico Occidental, ya última hora de la tarde, también va a haber precipitaciones. Bancos de niebla a primeras horas del día en el centro peninsular, así que si cojan el coche, mucha precaución, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas bajan en todo el país, especialmente en el centro. Ahora mismo en la capital estamos a 12 grados y llegaremos a los 16. La máxima se va a registrar en Murcia con 28 grados y la mínima estará en Teruel con 6 grados. Pues además de hablarles de todo lo que está ocurriendo con las televisiones autonómicas en nuestro país, tenemos novedades en lo que se refiere a la doctrina Parot. Se las contamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional defiende que la doctrina Parot no es contraria a derecho y que puede seguir aplicándose para los condenados posteriores al 28 de febrero de 2006. En 11 informes remitidos en la Audiencia Nacional, firmados por el fiscal Jesús Alonso, el Ministerio Público pide no seguir excarcelando asesinos hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo el próximo día 12.
Las acciones de Aizón se multiplicaron por 390 en tres años gracias a la inyección de dinero público. Según el diario El Mundo, pasaron de valer 1.500 euros en 2003 a 589.000 en 2006. Iñaki Urdangarín informó de esto por carta a la infanta Cristina. Con este documento, Hacienda suma una prueba más sobre el conocimiento y participación de la hija del rey en Nos y Aizón.
Continúa la investigación por el caso Bárcenas después de que el juez Pablo Ruz tomara declaración al expresidente de SACIR, el actual presidente, y al gerente del PP de Castilla-La Mancha. José Ángel Cañas admitió haber firmado un recibí de 200.000 euros, pero niega el cobro. Desde SACIR, Luis del Rivero negó pago de comisiones, pero sugirió que podría haberlas abonado su segundo, Manuel Manrique, que según el empresario, era el que se reunía con los políticos.
Magdalena Álvarez comparece hoy por segunda vez ante la juez Mercedes Alaya, acusada de malversación y prevaricación por el caso de los ERE. Según el diario ABC, un informe pericial solicitado por Alaya ha desvelado que Baltasar Garzón no presentó factura por el cobro de 6.000 euros por una conferencia para Merca Sevilla. Tampoco la fundación la hizo constar en su declaración.
Hoy comparecen ante el juez Gómez Bermúdez tres de los cinco directivos de la CAM detenidos ayer por irregularidades en la gestión de la caja. Entre ellos, el exdirector general Roberto López Abad. El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado registrar dos despachos de abogados en Valencia y Alicante y una oficina en Mallorca por cinco operaciones inmobiliarias irregulares. No se descartan nuevas detenciones.
José María Aznar presenta hoy la segunda parte de sus memorias, El compromiso del poder, en las que relata su experiencia tras el 11M. Dice haber sentido como un puñal cruel y helado las palabras de un hombre que le culpó de la muerte de sus hermanas en los trenes. También Felipe González publica hoy En busca de respuestas, un libro sobre la crisis política y de liderazgo.
Hacemos una breve paso, les pasamos vamos a desarrollar estos y otros asuntos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
¿Sabes qué? En mi casa ya somos de Movistar Fusión.
¿Y eso para qué sirve?
Para llamar un montón. Pero lo que más mola es que con el móvil te regalan una tablet super guay.
¡Hala! ¡Qué morro!
Trae tus líneas móviles a Movistar Fusión y verás que te damos más. Ahora, llamadas ilimitadas, 4G y 1 giga. Y si eliges un Samsung Galaxy S4, puedes llevarte una tablet Samsung de regalo. Cámbiate ya en tu tienda Movistar.
Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Arconada. Como siempre os digo, escuchar es radio y evidentemente es cine. ¿Por qué? Porque os vamos a traer personajes de primera, pero además vais a tener los estrenos más puntuales y los concursos más atractivos. Todo ello en Es Cine, en Es Radio. Esta semana tenemos todo un lujazo en el estudio, nada más y nada menos que uno de los mejores actores del mundo, como es Ricardo Darín y Belén Rueda, para presentar Séptimo. También los protagonistas de Alfa tendrán su hueco en este programa, y evidentemente vosotros, que sois los grandes protagonistas de Es Cine en Es Radio, después de los Cowboys, aquí en madrugadas de viernes a sábado.
En episodios anteriores...
¡23! ¡No me vengas con decimales!
Hoy, y hasta el 30 de noviembre.
¡Toma, toma, toma! Las empresas tienen un 23,5% de descuento, más un 2% adicional y la optimización de potencia gratis.
902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
Es la mañana. Es radio.
Después de que la Audiencia Nacional anunciara que va a esperar al criterio del Tribunal Supremo para decidir si sigue excarcelando etarras, después de que Estrasburgo paralizara la doctrina Parol, la Fiscalía ha defendido que esta doctrina no es contraria a derecho y que puede seguir aplicándose, dice, para aquellos condenados posteriores al 28 de febrero de 2006. Es la fecha en la que el Supremo dictó sentencia contra el terrorista Parot. Ángela Martelay tiene más datos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La doctrina Parot puede seguir aplicándose tras el fallo de Estrasburgo porque no es contraria a derecho, tan solo lo es su aplicación retroactiva. De esta forma, la Fiscalía de la Audiencia Nacional defiende que esta jurisprudencia se siga aplicando en nuestro país para aquellos presos que fueron condenados a partir del 28 de febrero de 2006, fecha en la que el Tribunal Supremo aplicó esta jurisprudencia por primera vez al sanguinario etarra Henri Parot. La razón, según el fiscal, es que aquellos que fueron condenados o obtuvieron sus licenciamientos firmes de condena con posterioridad a este día no vieron mermadas sus expectativas para salir de prisión, ya que sabían que, aun habiendo obtenido redenciones de pena, contaban con que su estancia en la cárcel iba a verse alargada por la aplicación de la doctrina Parot. Por esta razón, la Fiscalía pide ahora a la Audiencia Nacional cautela, que espera que el Tribunal Supremo fije los criterios para encajar el fallo de Estrasburgo en nuestro ordenamiento jurídico y luego dar así respuesta a ese medio centenar de peticiones de excarcelaciones de presos de ETA que están ahora encima de la mesa.
Y hoy una de las noticias que recoge prácticamente toda la prensa en portada, algunos diarios de hecho abren con ella, es lo que refleja la última encuesta del CIS. Muchos se fijan en que el Partido Popular sube ligeramente con respecto al último barómetro, pero llamativo también es que el Partido Socialista sigue en caída libre.
Según el último barómetro del CIS, de celebrarse hoy elecciones, el Partido Popular ganaría con el 34% de los votos, 10 puntos menos que en 2012. El PSOE se situaría 7 puntos por debajo de los populares, con un 26,8% de los apoyos. Es el peor dato de la historia del partido en una encuesta. Rubalcaba también obtiene el peor resultado como líder. El 91,1% de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en él. En Rajoy no confía un 87,8% de los entrevistados.
Y Izquierda Unida obtendría un 11,3% de los votos y UPyD un 7,7%. Todos los partidos bajan con respecto al último barómetro del CIS, salvo el Partido Popular. En la valoración de líderes, Rosa Díez es la única que se acerca al aprobado con un 4,28 de nota. Por otro lado, la corrupción cae de ser la primera a la tercera preocupación de los españoles por detrás del paro y la situación económica.
Bueno, pues lo cierto es que estos datos no benefician ni muchísimo menos a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando tiene que enfrentarse el próximo fin de semana a la conferencia política de su partido, mientras siguen produciéndose nuevas voces, siguen generándose voces dentro de la agrupación que piden ya unas elecciones primarias. Incluso hay más que tampoco se descartan como posibles candidatos después de que se postulara Patxi López o incluso Emiliano García Page.
A unas horas de la conferencia política del PSOE, los malos datos del partido en el CIS se suman al polémico debate sobre las primarias que sigue haciendo mella en el partido. Ayer era Eduardo Madina quien respondía sobre esta cuestión en una entrevista en la cadena SER, en la que se mostraba prudente pero no se descartaba como candidato. Elena Valenciano no quiere volver a oír de primarias y así lo dejó claro durante la rueda de prensa sobre la conferencia política socialista de este fin de semana. Escuchamos primero a Eduardo Madina y después a Elena Valenciano.
Bueno, ya veremos, ¿no?, cuando todo llegue.
¿Cuándo llegará, por cierto?
Yo ya dije hace algunas semanas en Toledo que creía que tenían que ser convocadas con tiempo para la persona que salga, ¿no? Quizá para el PSOE y por tanto para la sociedad española estaría muy bien darle algo de tiempo, ¿no?
Que no se va a hablar de primarias, no quiero volver a oírlo, porque es que está escrito en la ponencia marco. Es que es compromiso del secretario general desde el Congreso de Sevilla. Y es que no hemos parado de hablar de primarias ni pararemos. Pero a mí me parece bien, porque es que las primarias son buenas para el PSOE, muy buenas y muy malas para el PP.
Visiblemente molesta se mostraba Elena Valenciano cuando le preguntaban por esta cuestión que parece que va a centrar la conferencia política del PSOE a pesar de los esfuerzos de Ferraz por evitar este tema. Hoy, por cierto, se van a seguir produciendo seguramente todo tipo de reacciones al cierre de Canal Nou. En Libertad Digital le recomendamos el artículo de Domingo Soriano sobre el coste que supone para las arcas públicas tener tantas televisiones autonómicas en nuestro país. Ayer el presidente valenciano Alberto Fabra comparecía para explicar que no hay alternativa al cierre de Canal Nou. Es Radio Valencia. Eva Mora, buenos días.
Buenos días. El cierre motivado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que considera nulo el ERE en la empresa supuso ayer la comparecencia ante los medios de comunicación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien explicó la que calificó como la decisión más difícil que ha tomado desde que accedió al cargo hace más de 2 años. Fabra aseguró que el cierre de Radio Televisión Valenciana es innegociable y justificó su decisión por el elevado coste que supondría mantener la televisión autonómica tras la decisión de la justicia valenciana. Dijo tajantemente que no va a ser él el que ponga 40 millones de euros para poder cumplir la sentencia del tribunal.
Pero esa decisión es innegociable y es el decir que vamos a proceder al cierre de Radio Televisión Valenciana porque no tenemos 40 millones de euros para poder satisfacer la readmisión de esos 1.000 trabajadores. Porque ese dinero lo necesitamos para mantener educación, sanidad y políticas sociales.
El cierre de Radio Televisión Valenciana, una medida hasta ahora sin precedentes en España, ha causado malestar en los empleados, malestar que se constató tanto en los informativos de Canal Nou como en diferentes protestas sucedidas a lo largo de la mañana y tarde de ayer miércoles ante el Palau de la Generalitat.
Hoy encontramos también referencia precisamente a ese enfado de los trabajadores en la prensa, que dicen directamente que se han hecho con la parrilla del canal y están utilizando la emisión que todavía tiene lugar de Canal Nou pues para reivindicar que siga adelante esta televisión y además hacer ya de paso campaña política contra el Partido Popular. Ayer, por cierto, dimitía toda la dirección del ente público. Ahora la pregunta es qué va a suceder con el resto de televisiones autonómicas.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que si la justicia también tumba el ERE de Telemadrid, cerrará la televisión autonómica. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirma que privatizará el canal de la región, aunque no ha precisado una fecha. Otros líderes autonómicos defienden la continuidad de las televisiones autonómicas. Escuchamos a Ignacio González, al gallego Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta andaluza, Susana Díaz.
Solo podemos mantener medios de comunicación públicos, tal y como dice la ley, si no son deficitarios y por lo tanto tenemos que equilibrarlos, y eso es lo que pretendemos hacer. Y ya hemos dicho muchas veces que si eso no es posible, pues la única alternativa que queda es cerrarlos,
¿no? No hay ningún atisbo ni ninguna preocupación en el canal de Radio Televisión de Galicia. Eso sí, tienen que mantener el compromiso de seguir saneados y seguir teniendo una cuota de pantalla, una cuota de audiencia que acredite que los galegos les interesa a Radio Galega y les interesa a Televisión Galega.
Yo entiendo la situación de Canal Nou. Tenía una deuda de más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones. El Canal Sur, concretamente, está en torno a 80 millones. Si hagan, sopesen una deuda y la otra.
Los nacionalistas volvieron a convertir la sesión del Parlamento catalán en el escenario para atacar a Albert Rivera. Mientras el líder de Ciudadanos preguntaba a Artur Mas, el dirigente de Convergencia, Víctor Tarradellas, le interrumpió diciendo que no tiene vergüenza, que no para de mentir y que no hace nada más que insultar al presidente. Cuando el diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, le pidió silencio, Tarradellas le hizo una peineta. La presidenta de la Cámara no intervino en ningún momento. La sesión de control estuvo centrada en la consulta independentista. Escuchamos a Artur Mas, a la popular Alicia Sánchez Camacho y Albert Rivera.
Que usted está haciendo
veo que usted está haciendo muchos puntos para ser ministra, pero todavía no lo es. La veo con tanta vehemencia, con una contundencia que da la sensación de que está haciendo una larga carrera de puntos.
Ustedes harán que Cataluña acabe fatigada de un proceso separatista y será gracias al gobierno de España que pagará las deudas que ustedes no son capaces de pagar. Son un gobierno incompetente, un gobierno que no gobierna.
Es mentira. Es mentira. Usted no puede hacer una consulta si no tiene capacidad. Está cabreando a una parte de la ciudadanía que no queremos dividir sino sumar. Y si queremos sumar, lo último que nos apetece es un debate separatista.
Buen espectáculo en el Parlamento catalán, de nuevo ataques contra Ciudadanos, que parece que está poniendo este partido bastante nervioso, no solo al Partido Popular, sino también a Convergencia y Unión. Por cierto, que también tenemos la noticia sobre Cataluña de que han sido imputados otros dos Mossos de Escuadra por propinar palizas en determinadas detenciones.
Los agentes de la policía catalana pertenecen a la misma comisaría que los 8 Mossos imputados por golpear a un empresario fallecido. El martes eran procesados otros 3 agentes por golpear a un periodista. Las nuevas imputaciones se refieren al caso de un motorista que circulaba sin carné y que habría sido golpeado durante su detención. Posteriormente, los Mossos habrían falsificado el atestado para imputarle un delito contra la autoridad. El consejero de Interior, Ramón Espadaler, volvió ayer a defender a los Mossos y ponía en cuestión el informe de la Policía Nacional. Convergencia y Esquerra Republicana han acordado que los agentes no pueden usar pelotas de goma.
Hacemos una breve pausa y les pasamos a resumir cómo viene hoy la prensa.